A propósito de todo este tema, estamos en comunicación con Gregorio Dalbón, abogado denunciante en la causa de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Buenos días, Dalbón. Analia Grafiña lo saluda junto a la noche aquí en el programa de Cintia García. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. Dalbón, esto, todo lo que está sucediendo, ¿puede ser una causa estilo Watergate para el gobierno?
Bueno, yo lo dije cuando me di cuenta de la profundidad que tenía y la nitidez que tenía la trama de coimas y de corrupción. Por parte de uno de los directores de la Agencia Nacional de Discapacidad, es decir, no fue un invento del kirchnerismo ni una operación kirchnerista, como quieren decir, sino que fue un audio que mostró un periodista donde una persona del gobierno de Javier Milei directamente manifestaba que Karina Milei se llevaba de coima entre 500.000 y $800.000 de la Agencia Nacional de Discapacidad, es decir, de personas que necesitan remedios para poder sobrevivir. Entonces, esto da una gravedad institucional tal que, bueno, cuando se hizo la denuncia, que tuvo solidez, que tuvo algunas medidas rápidas por parte del fiscal y del juez, entendí que estábamos ante un caso muy, muy importante, superior incluso al de Libra, porque el sector tocado, el sector a quien le sacaban el dinero en forma espuria, ilegal, ruin, era el sector de la gente discapacitada, ¿no? Y me parece que, por último, este mismo Spagnuolo, le quiero decir que fue el que le dijo al chiquito autista: yo no tengo la culpa de que vos tengas ese problema.
Claro, Ian Moche.
La culpa es de tus padres. Y yo tengo que pagar el peaje y vos no. O sea, no solamente Spagnuolo es un delincuente, sino que es una mala persona. A partir de esto, bueno, yo creo que empezó a escalar porque se quedaron mudos. No hizo la conferencia de prensa del vocero presidencial, no contestó Spagnuolo sobre los audios, Javier Milei y Karina Milei mudos, Menem se fue a hablar con Antonio Laje, un periodista desalineado, no se había puesto el gel que habitualmente usa, estaba abrochada la camisa con un ojal que no pertenecía al botón que tenía que ir. Y cuando usted está desalineado y va a decir que la causa no pasa nada porque la hizo el abogado de Cristina, usted ahí tiene un problema grave.
Sí.
Y el problema es que no tiene defensa.
Ahora, Spagnuolo presentó ayer abogado. ¿Esto qué significa en el marco de la causa, que avanza también muy rápido y que tiene ya, y que se han tomado tanto el juez como el fiscal, varias medidas de prueba a lo largo de esta semana?
Sí, me parece bien, y yo soy de los que no condenan por anticipado. A mí me parece que cada uno tiene derecho a defensa en juicio. Me parece muy bien. Ahora debería Karina Milei, Javier Milei, Lule Menem y Martín Menem tratar de buscar un abogado de confianza que los pueda defender. Es una causa de Estado, es una causa que, como usted bien dijo, puede terminar como un Watergate porque tiene similitudes. Es una investigación periodística, es una investigación que surge de un audio, y es una investigación del Washington Post que salía de un audio, terminó con la renuncia de Nixon. Si usted estuviera en un país un poco más democrático, con más coyuntura de democracia pura y de buen sentido de bien, el presidente Milei ya debía haber renunciado. Cualquier lugar del mundo, un escándalo de esta naturaleza, cuando se habla de la hermana del presidente que se lleva el 3% y se habla con tanta nitidez, en cualquier lugar del mundo que tenga democracia y que sea realmente una democracia seria, hoy ya no estaría el presidente, tendría que haber renunciado. No se toma en la Argentina tan seriamente estos actos de corrupción tan viles.
Ahora, ¿qué implica que los Kovalitzer hayan sido, bueno, hayan intentado escapar, uno de ellos haya estado prófugo durante todo el fin de semana? ¿Esto puede agravar su situación procesal o implica que tienen que están comprometidos en esta investigación?
Mire, si usted es una persona inocente, no se tiene que poner unos cuantos sobres de dólares en el auto y salir a repartirlos, y cuando viene la policía trataba de escapar. La verdad es que ese hecho del escape habla a las claras de que la suizo-argentina es parte del cohecho, digamos, hay cohecho activo y pasivo, hay cohecho del Estado y del privado, y la parte del privado indudablemente quería escapar porque tenía mucho que perder, y evidentemente el allanamiento que dio positivo en algunos aparatos, dispositivos tecnológicos, además de cuestiones que tienen que ver con algunos papeles administrativos y de trazabilidad, resúmenes bancarios, tarjetas de crédito y un montón de situaciones que han sido secuestradas, evidencia esos dólares secuestrados, tener plata en efectivo y ponerla en sobres diferentes que iban a pagar peajes continuos hasta llegar al avión. Es típica escapada de que si me para la policía, toma un sobre y seguimos. Era eso, sin lugar a dudas. El juez y el fiscal no nacieron ayer. Yo creo que en breve, por más que discutan si los sabios son o no son productivos para la causa, hay gente que habla de que los sabios son truchos. Españolo no negó el audio nunca. Nunca lo negó, y ahora algunos niegan el contenido. Ustedes pueden negar lo que quieran, pero las palabras están, las pericias de voces existen, y además está claro el knockout, porque cuando usted escucha que un gobierno, después de una denuncia de corrupción de esta naturaleza, se queda callado, que el vocero no sale a hablar, que Javier Milei no habla, que Karina Milei, porque una periodista dijo que tenía un Rolex, a las 4 horas salió a decir que no era un Rolex y se enojó y salió a hablar. Y Karina Milei, en este caso, después de robarle a los discapacitados, no sale a hablar. Bueno, son todas señales de que evidentemente es el Titanic. Se está hundiendo y muy pocos salvavidas quedan.
Y en esta línea, el que se utilizan a los audios como prueba judicial legal, ¿es materia de discusión o están avalados absolutamente o rechazados absolutamente según la jurisprudencia?
No, según la jurisprudencia, nosotros tenemos, se avalan los audios, porque usted no puede, imagínese, si usted tuviera una situación, un ejemplo le doy, ¿no? Roban un banco, matan 4 personas, pero en realidad de un audio se escucha que uno de las personas que robó y mató, en definitiva charlando en un bar, es grabado, y con eso que se grabó se inicia la causa. Y eso que se grabó, ¿qué discusión puede tener? Si usted puede lograr encontrar al que mató y al que robó el banco. Usted dígame si un juez o un fiscal van a poner un detalle en una cuestión simple cuando hay además, no solo lo sabe, sino otras pruebas. Y la jurisprudencia argentina está recontra clara en relación al tema de los audios, y nos da a nosotros la absoluta tranquilidad y confianza de que los audios es lo de menos ahora. Fíjese usted que tienen ahora directamente los teléfonos, ¿no? Yo le voy a dar ahora, aquí lo tengo, unos datos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Benítez Aníbal,
sí,
en el fallo 302-1284 de 1980, sostuvo que aun si la prueba es cuestionada, si existe un principio de veracidad o verosimilitud, debe investigarse y no descartarse prima facie. La nulidad siempre es interpretación restrictiva, es decir, que la nulidad se da en formas restrictivas. Usted no puede anular una causa por una situación cuando la causa es una causa de Estado, de robo de discapacitados. Por ejemplo, en el caso Tellez Ramón, se admitió la validez de grabaciones privadas como indicio suficiente para abrir una investigación. La Corte aclaró que el artículo 18 de la Constitución no impide su uso, siempre que no se trate de una confesión arrancada bajo coacción. Acá no parece ser que Español estuviera frente a un revólver.
No,
acá parece que estaba muy cómodamente hablando.
¿Dalbón?
No tenemos jurisprudencia. No, no. No le quiero mencionar más porque sé que aburre y es radio, pero solamente le voy a hablar de una internacional, si quieren, Cannes contra Reino Unido. Es un tribunal europeo de derechos humanos que validó una grabación obtenida sin autorización judicial, porque la condena no se basó solo en eso, sino en el conjunto probatorio. Establece la ilicitud formal, no anula las investigaciones si existe interés público grave, corrupción o crimen organizado. Mira vos, estas son pequeñas, pequeñas situaciones que yo ya tengo estudiadas, por si en algún momento tienen intención
intentan
de anular la causa.
Claro, claro, por supuesto.
Hay algunos periodistas después, que salieron.
Y en doctrina, habla Claria Olmedo, habla el doctor Zaffaroni. Hay un montón de situaciones. Yo, en mi opinión, y esto para redondear, y después si me quieren preguntar cualquier cosa, estoy a las órdenes. Yo creo que la discusión de los sabios son, digamos, no son válidos y es estéril. Porque, como le dije, la Corte y los tribunales internacionales ya decidieron, ya lo decidieron, que pueden ser usadas para investigar corrupción y delitos graves. Ya está a punto. ¿Qué? ¿Hay corrupción? Sí. ¿Hay delito grave? Sí. No es simple. O sea, quiero que entiendan los oyentes. No es lo importante el soporte técnico, sino que lo importante es que se robaron fondos de los discapacitados.
La causa es el fondo de la causa. Efectivamente, estamos conversando con Gregorio Dalbón, abogado denunciante en la causa de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y para cerrar, Dalbón, le quería preguntar, bueno, por la figura puntual, usted la nombró hace un ratito, ¿no?, de Karina Milei, de cómo ella, no solo la vinculación con esta causa, sino también con otras.
Sí, Karina Milei... según Elisa, voy a usar las palabras de Elisa Carrió. Karina Milei es la cajera, la recaudadora. Karina Milei era la que cobraba a las personas para ser concejal. Según el señor Bloomberg, $50,000 valía ser concejal. Karina Milei es la que en Libra cobraba para que Milei se saque fotografías con las personas. Si eran grupo, valían determinada cantidad de dinero, y si eran individuales, valían más caras. Karina Milei es la que le dijo a Pallarol, quien hace el bastón presidencial, que si Milei lo iba a visitar para tallar su bastón presidencial, primero tenía que depositar $2,000 en una cuenta. Karina Milei es la persona que Españolo señala que se llevaba entre $500,000 y $800,000 por mes a su casa cuando estaban vetando una ley para las personas más vulnerables de la Argentina. Karina Milei, en mi opinión, es una coimera. Y en la opinión de la justicia, al fin y al cabo, con una buena investigación, va a terminar siendo una coimera. Pero ahí no se corta el hilo. Karina Milei es la socia de su hermano, Javier Milei. Javier Milei, con esa cara de que yo, en realidad, delego todo a mi hermana. No, son dos coimeros que son socios de cada uno de los negocios que Karina cobra, recauda y reparte con su hermano.
Le agradecemos mucho esta charla, Gregorio Dalbón. Aprovechamos y lo saludamos el Día del Abogado y abogados y abogadas.
Bueno.
Así que le mandamos un saludo y gracias por la claridad.
De la cabeza que siempre me acuerdo, y le agradezco que me haya hecho acordar, porque, bueno, voy a tener que invitar a almorzar al estudio.
Ah, bueno.
Me había olvidado.
Écheme la culpa a mí, cualquier cosa.
No, te la voy a echar porque deben estar durmiendo todavía. ¿Sabes qué? Los voy a invitar a almorzar. Estoy tan metido en esta causa y creo que es tan importante para la Argentina que se sepa.
Sin duda.
La corrupción de este gobierno que vino a decir que iba a terminar con la casta y que se asoció con los Menem. Y este gobierno que en definitiva dijo que iba a terminar con la corrupción y resultó ser el más corrupto desde el advenimiento de la democracia, que me olvidé que hoy era el Día del Abogado. Así que bueno, lo voy a disfrutar.
Gracias, Dalbón. Doctor Dalbón, le agradecemos este contacto muy claro como siempre. Tenga un lindo viernes. Gregorio Dalbón, abogado denunciante en la causa de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.